El Ágora de Ser Andalucía Centro.
Buenas tardes, comenzamos la segunda temporada del Ágora de Ser Andalucía Centro, un ágora que en su primera temporada despedíamos el pasado 2 de julio y vamos a comenzar saludando a nuestros contertulios que siguen siendo los mismos que la pasada temporada, así que a gusto, un poquito tienen que estar con nosotros y con todos ustedes. Asunción Llamas Rangel es primera teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Agricultura y Medio Rural en el Ayuntamiento de Estepa por el Partido Socialista. Asunción, buenas tardes.
Buenas tardes. Javier, buenas tardes, compañero. Un placer repetir este Ágora con todos vosotros.
¿El verano bien?
El verano maravilloso.
¿Cortito? No, bien.
Cortito, pero bueno, pero ya toca volver a la rutina y a trabajar.
Y al día a día, que está muy bien. Voy a saludar también a Juan Jiménez Jiménez, que es concejal en el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, portavoz del Grupo Popular, presidente de los Populares en La Roda, fue alcalde entre 2019 y 2021. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar otra vez de nuevo aquí con todos ustedes.
¿Bien el verano?
Bien, la verdad que sí, tranquilo, ha habido todo un poco, pero no nos podemos quejar.
Bueno, eso es importante. Y voy a saludar a Antonio Nogales Monedero, que bueno, tiene una larga trayectoria como político en su pueblo, en Pedrera. Fue concejal en el ayuntamiento desde 1991, alcalde de Pedrera de 2007 a 2023. Y buenas tardes otra vez,
buenas Antonio, encantado de tenerte aquí también. Todos. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros, compartiendo estos ratitos.
¿Bien el verano?
Bien, muy bien. Muy tranquilo bien. Y disfrutando de la familia, de los amigos y del pueblo.
Bueno, eso es lo importante. Y voy a saludar también a mi compañera, jefa de informativos de Ser Andalucía Centro, Raquel Rivera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, ya no le pregunto por cómo ha ido el verano, porque ya se lo pregunté cuando yo volví de mis vacaciones.
Ya sabemos.
Ya sabemos cómo ha sido. Bueno, la verdad es que en este primer Ágora de la temporada queríamos un poco hablar de uno de los temas que está siendo noticia, que es la vuelta al cole. Es mes de septiembre, es el mes de la vuelta al cole. Este martes, 168.500 estudiantes de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial volvían a las aulas después de las vacaciones. Hablamos de unos 4.000 estudiantes menos debido al descenso de la natalidad. El delegado de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, hablaba en el primer día de clase de normalidad, destacaba el esfuerzo inversor del gobierno andaluz en el refuerzo de las plantillas y en el incremento de las ayudas a las familias en el ámbito escolar, becas, servicio de comedor, transporte escolar, la gratuidad de los libros de texto en enseñanzas obligatorias. Los sindicatos, bueno, pues denuncian que las ratios están al límite de lo legal, hablan de carencias en los refuerzos de plantillas docentes, administración y servicios educativos complementarios, pero sobre todo suspendían al gobierno andaluz en la atención a la diversidad educativa, sobre todo al alumnado con necesidades educativas especiales, reclamando aumento de plantillas, hablamos de orientación, audición y lenguaje o pedagogía terapéutica. He hecho una presentación genérica, bajamos a lo local, bueno, como habéis visto, creo que niños pequeños, salvo Asun, que no, tampoco son muy pequeños ya, ¿no? Creo, ¿no?
Mi pequeño tiene 14 años, o sea que yo no. Esa etapa la he pasado.
Pero bueno, como habéis visto el inicio del curso escolar, llevamos muy poquitas horas, evidentemente, quien quiera.
Bueno, si bueno. os parece yo inicio. Bueno, yo creo que el inicio del curso escolar, como todos los años, se vive con muchísima ilusión, también nerviosismo en las familias, porque hay niños que comienzan esa etapa educativa y otros que vuelven al colegio después de una parada importante, ¿no?, en estos dos meses de verano. Y luego también con mucha perspectiva, ¿no?, y visión de futuro, ¿no?, porque todos queremos que los niños pues se formen, aprendan y de esta manera pues puedan labrarse un futuro mejor del que nosotros hemos tenido, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que estar expectantes a ver cómo se desarrolla este curso. Evidentemente, en el transcurso del mismo saldrán necesidades a la luz, que habrá que trabajar en ellas para cubrirlas. Y bueno, y yo creo que también se ha hecho un importante esfuerzo inversor para mejorar algunas de las carencias que se detectaron en los cursos anteriores. Y por ejemplo, hablabas tú de la educación especial. Yo creo que he estado viendo en algunos de los datos que son 100 aulas más de educación especial las que se abren este año, ¿no? Y luego también teníamos un caso cercano aquí en el Saucejo, que terminamos los programas del Ágora Rural con las necesidades de un niño autista que este año va a tener su aula específica. Por lo tanto, con muchas cosas que hacer todavía, mucho que mejorar, pero sin duda alguna con un importante esfuerzo para que este curso académico sea mejor que los anteriores.
Muy bien. ¿Más opiniones, Jason?
Bueno, pues empezamos curso, pero los problemas que vienen con el inicio de curso pues son los mismos que dejábamos en mayo. En mayo teníamos una huelga de los docentes, una huelga educativa, que apoyó gran parte de la población civil, porque lógicamente a los papás también nos preocupa muchísimo la educación de nuestros hijos. Y iniciamos pues como terminamos. Por poner un ejemplo cercano, en Estepa, en el cole de Santa Teresa, las clases empezaron el martes faltando dos profesores y un administrativo. En la Puebla de Casalla, pueblo vecino de la zona, un cole no llegó a empezar, no llegó a formalizar el inicio del curso. Los papás se negaron a llevar a sus hijos en esas condiciones. Falta de equipo directivo, falta de profesores, reivindicado ya de varios años, y se han plantado, han dicho que en esas condiciones no, que no vale todo. Entonces, nos habla Juan de ilusión, ilusión grandísima. Todos queremos pues que nuestro hijo darle todas las oportunidades y, por supuesto, que las aprovechen y que alcancen todo lo que sus capacidades les den, y como padres poner todos los recursos a su disposición. Como políticos, porque al final de cuentas el Ágora es un elemento político y estamos tres representantes de distintos partidos políticos, lo que venimos, o yo por lo menos vengo a la política, a pelear mejores condiciones para la sociedad en general. Entonces, reclamar al gobierno de la Junta de Andalucía, pues que por favor redoble los esfuerzos que son necesarios para que los cursos se den con normalidad. Nos comenta Juan, saldrán imprevistos y habrá que cubrirlo. Hemos empezado con imprevistos, hemos empezado sin cubrir plantilla. Nos comenta Juan que hay 100 aulas específicas nuevas. Hemos perdido casi 2.000 en los últimos 5 años, casi 2.000 aulas. Para ser concreto, 1.943. Todo es achacable a descenso de natalidad que en la concertada no se da. En la concertada se le enchufa más de 1 millón de euros. El otro día teníamos declaraciones de la delegada Patricia del Pozo, haciendo alarde de que llegamos a récord de dinero público a la educación concertada. Pues vemos que de nuevo no tenemos dinero para garantizar los servicios públicos, y el dinero de este gobierno del PP en la Junta de Andalucía una vez más se destina a lo privado. Triste realidad.
Antonio, vamos a darle el paso a Antonio para que una, bueno, primera exposición.
Yo tengo que empezar reconociendo, porque evidentemente, yo lo digo muchas veces, pero es que es una realidad, ya son muchos los años y muchas las historias, y yo recuerdo años complicadísimos de inicio de cursos escolares, no solo en mi etapa como alcalde o como concejal, sino en mi etapa escolar incluso, que recuerdo que mi padre pues encabezaba una de las APAs, aquellas que entonces eran APAs solamente. Uh-huh. Y inicios de curso caóticos, con muchos problemas, con aulas muy deterioradas, con falta de profesores que no había ni siquiera perspectiva de cuándo se iban a cubrir. Evidentemente eso ahora mismo no ocurre en los últimos años. No ocurre a esos niveles, que solo faltaría que ocurriera a esos niveles, pero es evidente también que sigue ocurriendo. Y no son cosas que vayan surgiendo. Por ejemplo, en Pedrera, por hablar también de datos concretos, se acabó con 2 bajas o 3 bajas en un colegio que ya en junio, que no se han cubierto ahora para el inicio del curso. Ayer mismo se puso en marcha una oferta pública de empleo para interinos, con interinos que llevan ya años trabajando, con lo cual ya tendrían que tener su destino, pero no lo tienen y están todavía, que eso es otra pata de este problema, esa incertidumbre de estos profesionales que tienen su casa de familia, que tienen su vida y que tienen que estar pendientes de que mañana los llamen para ir a un pueblo en la otra punta de Andalucía para 15 días o no. Entonces, eso también habría que ir arreglándolo. Hay otra cosa que en tu introducción lo has dicho, Javier. Estamos casi al límite de la ratio. Puede ser verdad si la ratio la seguimos considerando como 25 niños por aula. Pero ¿por qué no aprovechamos este momento de descenso de la natalidad para bajar la ratio, contratar más profesionales y tener unas aulas en vez de 25? En Pedrera, concretamente, ahora mismo han fusionado 2 aulas de niños de 3 años con 24 alumnos, 24 chavales y chavalas de 3 años y 4 de ellos con necesidades específicas de educación. A mí me tendrá que explicar alguien cómo un profesor o una profesora puede atender un aula con 24 niños. Estamos al límite de la ratio, cierto, pero ¿cuándo va a ser el momento de decir vamos a bajar la ratio, ya que hemos perdido, creo que dices tú, Asun, 40.000 o 4.000, no sé cuánto, estamos bajando la natalidad?
En el último año 4.000.
Eso es, pues aprovechemos para bajar la ratio también, como se está haciendo ya en toda Europa, y tener unas aulas donde el profesor y la profesora puedan desarrollar su labor y no se limiten a atender como pueden a 24 chavales y chavalas. Otro tema, la educación primaria, la infantil, la de los 1 o 3 años. El gobierno andaluz ha devuelto 119 millones de euros que tenían destino clarísimo, que era la educación infantil en las guarderías públicas, en los centros de educación infantil. Los ha devuelto porque únicamente se podía invertir en eso, y desgraciadamente en Andalucía la red que hay de guarderías no es pública, es privada. Por tanto, no podía gastarlo. Pero también es una triste guasa que se haya tenido que devolver ese dinero con la necesidad que hay de centros de infantil públicos en Andalucía, donde en muchas zonas, los niños o se tienen que ver obligados a ir a la privada o se quedan sin guardería. Por tanto, una situación mucho mejor, evidentemente, que aquellas que uno recuerda ya casi por su edad o porque la vinculación política en aquel momento te la ponen en lo alto de la mesa, pero que todavía con muchas carencias. Con muchas carencias, además, peligrosas, porque estamos volviendo a dar pasos para atrás. Estamos volviendo a dar pasos para atrás cuando teníamos que darlos para adelante.
Quería, bueno, se ha puesto sobre la mesa el fenómeno del descenso de alumnado como consecuencia de la caída de la natalidad. Eso implica, si se cierran aulas, pérdida de recursos para los colegios. Lo estamos viendo también en nuestro propio territorio. Ha perdido unidades educativas, colegios de nuestra zona. Y también se ha puesto sobre la mesa la atención a la diversidad o alumnado con necesidades específicas, ¿no? Que cada vez se está detectando más. Claro, si se cierran unidades, la ratio se eleva. Entonces, bueno, esta es una realidad, el aumento de este tipo de alumnado. Y, sin embargo, el personal es insuficiente.
¿Cómo casamos esto, en definitiva?
Efectivamente.
Que es un poco el quid de la cuestión.
Yo quiero comentar algunas de las cosas que se han hecho rápidamente. Decía Asun que en la Puebla de Casalla no han comenzado el curso. Es verdad. Es una cosa puntual. Y por la dirección del centro, porque tienen un problema con la directora del centro, no por falta de profesores. Y los profesores están intentando cambiar ese rumbo, no porque no hayan mandado a los profesores. Dice que en Estepa faltan dos profesores, el curso comenzó ayer. 9 de septiembre, como bien ha dicho Manuel, ha salido una convocatoria extraordinaria para cubrir 1.000 bajas que se han presentado en el último momento de profesores, que por circunstancias enferman, por cuestiones personales, y no han podido ocupar la plaza. Han salido 1.000 plazas que se incorporarán en estos días. Por lo tanto, claro que hay que estar pendiente de cómo funciona el curso. Dice, mejores condiciones. Mejores condiciones, se han hecho obras importantes en los centros educativos. Y en Estepa sabéis bien las inversiones que se han hecho en el centro de formación profesional de los tipos y en el instituto también. Claro que se están haciendo. Una cosa importante, mejores condiciones. A los profesores se le equipara el sueldo en una media de 2.000 euros anuales, que estaban por debajo de la media española. Y después continuamos hablando. 25.000 plazas menos de niños por la falta de natalidad. Esos recursos se han mandado a algo que demanda la sociedad y el alumnado, que es la formación profesional. Se han creado 47.000 nuevas plazas. Decía Antonio, si tenemos 25.000 niños menos, ¿cómo que no dedicamos esos recursos? Se han dedicado esos recursos a lo que cree el gobierno ahora mismo que demanda la sociedad, que es la formación profesional, porque hace falta mano de obra cualificada. Entonces, tenemos que saber que no se han recortado profesores, se han incrementado, son 130.000 profesores en toda Andalucía, para 1.800.000 alumnos. Se han incrementado los profesores, se han incrementado el sueldo a los profesores, se ha bajado la ratio de alumnos y se han incrementado los ciclos formativos. Y además se han incrementado con un paquete de 890 millones las ayudas al estudio. ¿Que hay cosas que mejorar? Claro que sí, por supuesto que hay cosas que mejorar, pero no se nos puede decir que aquí venimos en política a mejorar la vida de los demás. Tú llevas muchos años en política. Cuando gobernaba Susana Díaz no había que mejorar la vida de los demás.
Todo.
Hombre, que se invertían 1.600 millones de euros menos que actualmente en educación. Y eso que tenemos menos niños. Por lo tanto, vamos a lanzar un mensaje claro. Hablaba de los 112 millones del gobierno de España a Andalucía para el tema de la guardería. Mira, Antonio, cuando se dicen las cosas hay que terminar de contarlas y decirlas con claridad. Porque si no, estamos siendo cómplices del que lanza esa verdad o media verdad o esa mentira. Es verdad que Andalucía rechaza esos 112 millones y te voy a explicar por qué. Cuando el gobierno de España le dice de los fondos europeos a Andalucía, ahí tiene usted 112 millones de euros para la educación gratuita de 0 a 3, ¿por qué no le deja lo mismo que le ha dejado el País Vasco, que lo destine de esa forma a la gratuidad de la educación infantil que tenemos implantada en Andalucía, que no la implantó el Partido Popular?
La privada,
no, la privada no. Pública, no, te lo digo, pública y concertada. Se llama de las dos maneras. Y en La Roda tenemos una guardería concertada, que gracias a esa guardería los padres pueden compaginar su vida laboral con la familia. O sea, que son importantes. ¿O qué decimos? Con esos 112 millones que la guardería de La Roda, que es concertada, se acaba para 12.000 plazas más. Si el gobierno andaluz ha sacado 125.000 plazas para la educación de 0 a 3 y hasta ahora mismo solamente se han cubierto 85.000, se prevé que se llegue a las 105.000. Se van a quedar más de 20.000 vacantes. ¿Por qué me obliga el gobierno de España a que yo tenga que sacar 12.000 más? No, yo no necesito 12.000 más si se me quedan 20.000 vacías. Necesito que esos 112 millones me los dé usted para que yo siga bonificando a los padres la escolarización de su hijo. Y como esto podríamos hablar muchas cosas, pero por favor con objetividad. Dejemos la demagogia a un lado porque, como decía mi abuelo, esas media verdades o las mentiras tienen las patas muy cortas.
No, yo, es que estamos en lo de siempre aquí, claro, los vatos, claro, pero yo
por eso
me gusta siempre bajar a la realidad. Ajá. En la primera intervención ha dicho cosas que yo no había dicho, no sé de dónde inventar eso del SPP, yo le he dicho simplemente, de eso no he dicho nada, no sé si Arsul lo ha dicho, pero me gusta bajar a la realidad. Mira, en mi país hay una guardería que ha tenido 90 o 96 alumnos,
sí,
normalmente, pero porque lo escuché en la tele, o sea que yo ya estoy a nivel de ciudadano y lo escuché en la tele de la alcaldesa, presentando el curso, pero cuando yo estaba alcalde sé que había por lo menos 6 aulas, 9 y 9 profesionales. Ahora se han quedado 68 alumnos. ¿Tú sabes lo que ha hecho mi ayuntamiento? Mantener a los 9 profesionales.
Pues eso está muy bien. Eso está muy bien.
Te pongo un ejemplo concreto.
Eso está muy bien.
Y a mí no me hables de demagogia. Que demagogia es eso. Es decir, ha tenido que devolver los 112 millones porque el gobierno lo obligaba. No. El gobierno le decía, esto es para la pública. Y el Moreno Bonilla quería gastarlo en la privada.
No, Antonio, eso es demagogia. Antonio, eso es demagogia.
Vamos a respetar los turnos.
Sí, pero yo tengo que contestar por alusiones. Eso no es cierto, Antonio. Eso no es cierto. Moreno Bonilla le dijo, mire usted, y además quedaron en negociaciones con el Ministerio de Educación, déjeme usted que estos 112 millones lo dediquemos a la educación, como usted bien está diciendo, pero denos las mismas condiciones que la da el País Vasco. ¿Por qué al País Vasco le da esas condiciones y a Andalucía no? ¿Tú qué te consideras? ¿Un español de segunda? Porque yo no. Yo me considero español de primera y los niños andaluces también.
Yo me considero española de primera y yo no admito que se me trate como menos. Pero, Juan, yo reconozco que si mi gobierno, no me siento representada por el gobierno que ahora mismo gobierna Andalucía, porque él trabaja para la derecha y yo trabajo para la izquierda. Yo trabajo para los jornaleros, para los trabajadores, para los que necesitan. Y los trabajadores, como yo, necesitamos esa compatibilidad. Necesitamos que haya aulas para dejar a nuestro hijo y podernos venir a trabajar. ¿Qué es? ¿Que en pueblos perdidos no hay una instalación donde tú le digas a ese ayuntamiento, tengo dinero para montar guardería, dame un edificio que vamos a contratar personal? Y es público. Yo apuesto por lo público, Juan.
Y yo también.
Yo me quedo con lo público, Juan.
¿Y yo?
Yo me quedo con lo público. ¿Tu partido no?
No.
¿Y tú hoy estás aquí representando al PP?
Sí.
Aquí no está Juan Jiménez, aquí está un representante del PP.
No, perdona, yo sé compatibilizar bien mi persona
con
la de mi partido.
Un segundo, es que es mi turno.
Sí, pero no
es
me
que
digas
no hago
cosas,
de todos los turnos
no,
tú.
No me digas cosas que no debes. Yo te voy a contestar.
Claro, en tu turno.
Que su...
A lo que yo voy es, no podemos devolver el dinero público porque lo queremos destinar a lo privado. No podemos devolver el dinero público, es que el dinero público hace mucha falta. Es que hoy te sentías contento porque no hablábamos de sanidad, pero es que educación está igual que sanidad. Es que educación hace las mismas aguas. Yo no me río. El tema es muy serio, Juan. El tema no es de risa. Es que conocemos la provincia. Te aseguro que en todos los pueblos de la provincia, donde nos vayamos, da igual el pueblo, podemos pedir a un equipo... Mira, en Pedrera han mantenido las tres plazas que ya no estaban. Pero es que, tú acabas de decir, se habían cubierto todas y a principio de mes ha habido bajas. Las de Pedrera estaban a final de curso
de junio,
y ahora siguen estando.
Cierto.
Pero que esto no es que yo venga por ti, que Antonio venga por ti, no. Que aquí tenemos datos.
Eso lo estás diciendo tú.
Y que estamos trabajando los datos. Venga, yo no acaparo.
Bueno, aquí no vamos nadie por nadie. Claro,
no, pero no, a mí me gustaría hacer opiniones. Al hilo de eso, Juan, vamos a ver. Si yo he empezado reconociendo que la situación actual no tiene nada que ver
pero ni con PSOE, ni con PP, ni con nadie. No tiene nada que ver con aquellos años que el principio de curso era un caos. Yo lo recuerdo como alcalde, lo recuerdo como hijo de un miembro muy activo de la JAPA en aquel momento, y como miembro de la JAPA, yo empecé mi política allí, mi política, lo que le llaman la gente la política, sí, que son los políticos, no, no es vida social. Yo la empecé también en los colegios, como miembro del consejo escolar, con mi mujer, mis compañeros. Yo, eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora, pero si ocultamos lo que está pasando, porque lo diga el partido, no lo ponemos lo alto a la mesa.
Yo,
y lo que
a
está
mí me
pasando,
gustaría,
está pasando.
Si, si podemos bajar un poquito, Antonio, a la realidad, Antonio, más cercana, porque bajando, nos estamos desviando, sí, que son, sí, cuestiones importantes.
Pero, bueno, pero un minuto. Aquí nadie está ocultando nada. Yo he sido el primero en reconocer que hay cosas que tenemos que seguir mejorando y conforme avance el curso y la iremos viendo. O sea, que aquí nadie está tapando nada. Pero yo tengo una opinión y unos datos que estoy contrastando contigo, simplemente.
Sí, vale.
No, era para bajar un poco al terreno más cercano, porque vemos que tenemos una realidad. Han cerrado unidades de infantil de 3 años en Osuna, en un colegio grande, en El Rubio, en Estepa. Hay maestros de educación especial itinerantes, comparten colegio con El Rubio, con Estepa. En fin, son realidades que al final a los maestros se les complica un poquito más la atención a la diversidad, y las aulas son más grandes, las clases son con más alumnos, entonces eso, ¿cómo hacer frente a esa realidad que la tenemos en nuestro pueblo?
Que hacer uno de los grandes debates que
pues habrá,
hasta ahora que no se ha planteado comentaba los políticos, hoy, es el tema de las ratios, quiero decir. Claro, la ratio es la, claro, que es.
Raquel,
es verdad que
si
la natalidad baja,
complicado,
pues vamos a, lo decía Antonio, claro, vamos a aprovechar la circunstancia para no reducir, claro, mantener y reducir cada
pero
vez.
Pero eso no se está produciendo, no, Javier, no, entonces,
no,
claro.
No, no, además la dinámica a lo largo de los años.
La dinámica es preocupante porque se están perdiendo en aulas como consecuencia, pero, de que cada vez se matriculan menos niños. Claro. 10 niños creo que comentó la directora del colegio, pero Santa Teresa, pero, en los últimos 6 años.
Pero por la baja natalidad, ¿no?
Sí. Claro, por, o sea, la baja, claro, natalidad, claro, claro, pero se, dato, se están fusionando clases.
Hay un dato que
se están desdoblando.
No, hay un dato que enlaza con lo que tú estás diciendo. El incremento de la escolarización de los niños de 0 a 3 años ha incrementado muchísimo. Todavía duplicamos lo que exige Europa. Europa exige, ¿no?, que en torno al 33% de esos niños estén escolarizados. Nosotros estamos en el 58%. Del año pasado para acá se ha incrementado de manera importante. Yo he dicho, cuando la natalidad se reduce y cierran esas aulas que tú estás diciendo porque hay menos niños, ese dinero y esa formación se incrementa en la formación profesional porque hay esa demanda. Y no hay más era que la que arde. Si tenemos 8.866 millones para educación y no tenemos niños de primaria para cubrir todas esas clases, se está invirtiendo en la formación profesional, que nuestros jóvenes, no podemos olvidar, demandan cualificación para poder estar puestos de trabajo. Es que esto es muy complejo, esto es muchísimo más complejo de lo que estamos aquí hablando.
Hombre, evidentemente que es complejo. Claro,
claro. ¿Qué porcentaje de los fondos que no se están destinando a la, por ese descenso de natalidad, a los niños de infantil, a los niños de primaria, se están destinando a la FP de concertado? Muy elevado. Muy elevado, Juan. Esa es la realidad que estamos trabajando. Que los fondos públicos se están derivando a la privada. Que hay una oferta de FP muy grande para nuestros jóvenes. Bendita sea, pero que sea pública. Que mi hijo tenga derecho a ella. No, si yo se la puedo pagar, optará. Y si no, tendrá que esperar un año más, irse a un módulo, a ver si puede subir notas, para ver si tiene capacidad de tener acceso. Esa es la realidad con la que estamos viviendo.
Yo quiero lo mismo que tú para mis niños. ¿Te parecen poco? A mí sí, me parecen poco. Pero para que tú... Pa que
pues
te
si a ti te parecen poco,
800,
no me lo digas a mí siquiera.
800,
porque seguro que
890
a mí me parece menos todavía.
Millones de euros. Nunca había una cantidad igual en la historia para la ayuda al estudio de los niños de 0 a 3, de primaria y de secundaria. ¿Te parece poco? Pues si te parece poco, cuando gobernabais ustedes, entonces no vea lo como te tenía que parecer.
Cuando gobernaban...
Se están haciendo esfuerzos importantes y hay cosas que mejorar. Seguimos y yo sigo trabajando y sigo trasladando que hay cosas que mejorar. Claro que sí.
Pero mira, Juan, perdona, Javier.
No, sigue, Antonio.
Le dice que es muy complejo, claro, ya ves. Ya ves, es complejo. Explícaselo al profesor, a la profesora que tenga un aula con 24 niños de 3 años ahora. O a los directores que llevan desde el día 1 que entraron en las clases llamando para que le manden los... Bueno, claro que es complejo. Pues claro, estamos hablando de la segunda pata o la tercera pata del estado de bienestar. Estamos hablando de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Pero mira, yo he estado 10 años de alcalde y la delegación ha invertido... La delegación, ¿eh? En 10 años ha habido delegados de estas clases y los he conocido y conocido, ha habido de todos los partidos. 0 euros en los colegios de Pedrera. miento, hicieron uno de infantil en el 2014, nuevo, porque había que hacerlo nuevo. Pero esa dicotomía que nadie resuelve de qué es mantenimiento y qué es una obra, mi ayuntamiento se gasta cada verano 200.000 euros en arreglar. No es mantener el colegio,
no, en
arreglar. Que es pintar, arreglar un cuarto de baño, un váter, arreglar una cisterna, arreglar una tubería. No. Cuartos de baño enteros.
Totalmente.
Y vas a la delegación y te dice el delegado. Yo lo siento, mira que Miguel Ángel Araújo, el nuevo delegado, ha sido compañero mío de toda la vida, compañero y amigo y correligionario en la política prácticamente. Pero ni un euro. Pero no Miguel Ángel. Yo he hablado con todos los delegados. Esto, mire usted, que es que esto no es una, esto no es una, un mantenimiento. Mantener es un suelo que se cae, un bate, una cisterna. Estos son unos cuartos de baño nuevos que son del 60 y hay que echarlos abajo. Echarlo. ¿Qué pasa? Que qué alcalde o alcaldesa del partido que sea deja los bates que se caigan diciendo esto de la delegación. Ninguno. ¿Qué hace la delegación? Que se lo chupen los ayuntamientos.
Ninguno. Y una cosa,
¿de dónde se lo chupan los ayuntamientos? Del dinero de sus vecinos.
No, y una cosa que va a favor de lo que está diciendo. Una de las cosas por la que yo, teniendo ideas distintas, he admirado tu alcaldía mientras tú has estado allí, ha sido precisamente porque tú, los recursos que tenía tu ayuntamiento, lo has centrado en cosas importantes como esas. Porque hay pocos ayuntamientos en la comarca, Antonio, que hayan destinado 200.000 euros al arreglo y las mejoras de sus colegios. ¿Tú sabes lo que hacen la mayoría de los alcaldes? Empezar a decir...
Pues no me lo han premiado tu delegado.
No, pero Antonio, la mayoría de los alcaldes lo que empieza a decir es que esto no es mío. Los colegios son de los ayuntamientos.
Juan,
por lo menos eso se cuenta no ahora, se cuenta desde años inmemoriales. Y de hecho las escrituras están a nombre de los ayuntamientos, por eso se firman los convenios con educación. Pero a lo que voy, si tanto queremos mejorar, aquí tenemos que funcionar todo. Municipio, diputación, junta y el gobierno central. ¿Sabes lo que hacen muy pocos alcaldes, lo que tú hiciste? Disponer de fondos municipales para arreglar sus colegios. ¿Tú sabes lo que hice yo mientras estaba de alcalde? No pude destinar una partida tan grande como la tuya porque no disponía de ella. Pero mientras yo estuve de alcalde, puse sombras en el colegio Manuel Siró. Encementé una superficie grandísima que tenían allí de tierra en el patio para los niños. Es que es una cosa que tenemos que hacer también los alcaldes. Y estos fondos que nos vienen extraordinarios del superávit, de los ayuntamientos, de diputación y demás, ¿sabes cuántos alcaldes lo invierten en colegios? Muy poquito. Y después se dan golpe de pecho diciendo que defienden la educación. ¿Y tú cuánto inviertes en el colegio de tu pueblo?
Bueno, lo primero que tengo que hacer es contestar a Juan. Yo he sido diputada de Cohesión Territorial 8 años. He recorrido la provincia de norte a sur, de este a oeste. Hemos gestionado planes Supera, hemos gestionado planes Contigo, hemos gestionado planes Actúa. Y de todos los colores políticos, incluido del tuyo, han destinado dinero a los colegios. De todo. Y se han hecho baños nuevos. Y se han cambiado las ventanas enteras. Y se han impermeabilizado cubiertas. Con la dificultad añadida de que los fondos que se destinaban desde Diputación tenía que ser para competencia. Y teníamos que inventarnos y ir a las delegaciones a mendigar una carta de delegación de competencia para que los fondos que llegaban de Diputación a los ayuntamientos se pusieran a hacer esas mejoras que la Junta de Andalucía se negaba a hacer siendo su competencia. Juan, es mi turno. No me cortes tan pronto.
Oye, que estoy calladito.
No, abriéndome la boca.
Estamos al salto.
Respecto a no se han completado los docentes. El Ayuntamiento de Estepa tiene en cada colegio un conserje, en cada colegio una chica de cambio de pañal. Esa sí está allí desde el primer día. Y en tantos ayuntamientos que los hay, ¿eh? Que no estoy hablando solo del mío, que en tantos que los hay, porque entre compañeros hablamos. Los ayuntamientos, nuestra prioridad son nuestros niños. Pero nuestra competencia es la que es. Entonces, el que tiene la competencia tiene que dotar de los recursos. Y el que tiene la competencia, Juan, permíteme que te lo vuelva a decir, aunque te duela,
no.
Está destinando el dinero a lo privado, a las plazas concertadas, y los ayuntamientos estamos rascándonos el bolsillo para que nuestros niños estén atendidos. Lo que nos falta es poner esos dos maestros en Santa Teresa, que de verdad no podemos, que te aseguro que si pudiéramos, estaban puestos.
Bueno, teníamos previsto hablar del tema de la industrialización, pero no voy a meterme en ese saco porque no nos va a dar tiempo. Así que si queréis, os doy un último turno para algunas puntualizaciones que queráis hacer en torno a la educación. Si es verdad que llevamos muy pocos días, algunos problemas se vienen arrastrando desde el curso pasado, otros se van a surgir y supongo que todos esperamos que se arreglen más pronto que tarde, sobre todo los padres y las madres. Esperamos sí. con ese último.
¿Cuándo? Sí, sí, no te Venga. Importa deslizar la idea porque la semana que viene empiezan las clases en secundaria y formación profesional, y formación profesional es un gran reto porque va a ser dual ya en todos los ciclos formativos. Entonces, bueno, es también un gran reto y también puede ser una oportunidad para nuestras comarcas a la hora de, digamos, de orientar bueno, pues la formación, el futuro, bueno, a los sectores productivos que demandan, en fin, que demandan trabajadores,
último,
¿no?
Un último Entonces, turno.
Por ahí también.
Eso que Raquel estaba comentando es lo que yo he venido hablando, de ese incremento de 47.000 plazas. Pero por terminar de hablar en este asunto, la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad nuestra. Para hablar de educación tenemos que ir todos de la mano. Vuelvo a repetirlo, ayuntamiento, diputaciones, Junta Andalucía, que tiene las competencias y yo nunca la he negado, y Ministerio de Educación, sino para qué está el Ministerio de Educación. Y lo que no puede ser es que si nosotros necesitamos recursos para mejorar todas esas necesidades educativas que nosotros detectamos y que ustedes habéis esbozado aquí, junto con las que yo he podido detectar, vamos a pedirle al gobierno de España que nos financie de manera justa como nos merecemos los andaluces. Esa infrafinanciación de 1.522 millones de euros al año menos que recibimos serviría para mejorar la educación, mejorar la sanidad y mejorar los servicios públicos de los andaluces. Por lo tanto, no podemos consentir que se destinen fondos a otras comunidades autónomas y nos nieguen a nosotros lo que nos corresponde. Porque con ese dinero, Asun, tú que has sido diputada tantos años, sabes todo lo que se puede hacer. Y si te has recorrido la provincia, como estás diciendo, sabes las necesidades que hay, no de ahora, de antes, enquistadas. Entonces, vamos a hablar claro y vamos a ir todos a una. Pero no todos a una diciendo, es que esto es tuyo, que esto es mío. No, todos a una es todos a una. Exigiendo lo que es nuestro en beneficio de nuestros niños.
Estás abriendo el melón de la financiación autonómica. Sí, es. Casi nada.
Acabará con Venezuela. No, no. Bien, yo voy a decir una cosa sobre la educación, que es lo que a mí me parece interesante lo que se ha dicho de la FP, porque es verdad que tenemos un déficit histórico. También es verdad lo que ha dicho Asun.
Además,
que,
yo recuerdo, cierto, nuestra época, la FP era para los malos estudiantes. Sí. Nada que ver con la FP.
Desde luego, vamos.
Pero que tiene que ser el camino del ingreso en las nuevas profesiones que están carentes de mano de obra y todo eso. En fin, que es un acierto que se opte por ahí. Si es pública, mucho mejor. Y después decir que ayer es verdad que empezó el curso escolar y ha empezado como siempre, con el entusiasmo de los docentes, las docentes, que son los que al final sacan esto para adelante, con el entusiasmo también de los ayuntamientos, que mantienen los centros en la mejor medida, y con la ilusión de que tenemos que seguir mejorando. Ya yo lo he dicho, yo no se me caen los anillos, tengo uno nomás, pero no se me caen en decir que aquellos tiempos caóticos se superaron, que ahora tenemos dificultades, que tenemos que seguir o tienen que seguir mejorándose por los responsables. Y que, Juan, ir todo de la mano es muy sencillo decirlo, pero hacerlo es más difícil, porque al final todos tenemos ideología, tenemos intereses, tenemos... Entonces, eso de ir todo de la mano está muy bien, pero introducir debate aquí como el de la financiación, de eso podríamos hablar en 5 horas que pusiera Javier.
Y no terminábamos.
Hablando de la financiación. A mí lo que no me van a echar a pelear con ningún español, sea de donde sea, que es lo que pretenden alguna gente. ¿Vamos?
Asun.
Bueno, pues yo donde haya que ir a pelear, que venga Andalucía, lo justo para Andalucía, allí voy a estar yo la primera. Pero a la par que peleo eso, tengo que pedir que el dinero público que venga se quede en lo público. Que no podemos seguir desviando el dinero público a lo privado. Hoy el tema es educación. Pues la consejera del Pozo se enorgullecía hace unos meses declarando públicamente que el presupuesto para los conciertos supera por primera vez en la historia, y yo me lo creo, que lo supere por primera vez en la historia, porque los socialistas eso no lo pueden permitir jamás, el millón de euros públicos, los mil millones de euros públicos. Toda el agua que estamos haciendo en la educación pública es porque esos recursos se están destinando a la privada. Y que coste, que yo, me parece maravilloso que haya una educación privada para el que la pueda pagar. Pero yo, como socialista, tengo que defender que haya una educación pública de primera calidad. Para mi hijo y para los hijos del resto de trabajadores, que somos muchos, que necesitamos una educación pública. Yo he estudiado siempre en una escuela pública. Mis hijos están en facultad pública. Uno en Barcelona y otro aquí en Andalucía. En facultades públicas. No tienen beca. Su padre y su madre trabajan y no hay beca. Bueno, pues para eso están tus padres, para trabajar. Pero, hombre, el que quiera ir a lo privado, que se lo pague. Y dejemos el dinero de lo público en lo público. Cuando el dinero público, Juan, se quede en lo público, donde tú quieras que vayamos a pelear esa financiación correcta, ahí me tienes. Pero el dinero público lo dejamos en lo público. En el momento que empezamos a desviar el dinero público a lo privado, no cuentas conmigo, Juan. No estamos haciendo la misma política. Es totalmente incompatible.
Pues nada, la educación, que ha sido el tema de nuestra primera hora, queríamos hablar del tema de los retos de la industrialización, y además aprovechando la reciente visita que ha hecho el presidente de la Junta a China, incluso el otro día hablamos de una inversión millonaria en Antequera también. Bueno, lo dejamos para otro día porque nos parece un tema muy interesante, porque a fin de cuentas se trata también de asentar la población, el territorio, y no tener esas imágenes que tenemos de localidades en Castilla-La Mancha prácticamente deshabitadas. Aquí afortunadamente todavía no tenemos ese problema, pero vamos a luchar porque no lo tengamos dentro de 10-15 años. Juan Jiménez, gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes por invitarme y seguiré defendiendo lo público.
Antonio Nogales, también gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos y a todas.
Y Asunción Llamas, también gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Y yo con Juan defendiendo todo público donde quiera. En la otra forma, no.
Raquel Rivera, enseguida. Venga, te escuchamos en Hora 14, bien. ¿De acuerdo?
Vale, gracias.